Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
En el Banco Ciudad tenés todo para disfrutar al máximo los beneficios de la cuenta sueldo. Porque si cobras en el Ciudad, tenés tu cuenta y tarjetas de crédito bonificadas. Además, préstamos personales a tasa preferencial y promociones con beneficios exclusivos todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
La renovación anual de la tarjeta de crédito será sin costo. Tarjeta de crédito y préstamo personal sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como @HCDiputadosBA.
InView, transformando la manera de invertir. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Se viene el Festival de Tributos de 3 de febrero. Bandas del conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el playón municipal de 3 de febrero, en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros. Invitado especial y padrino del evento, Beto Casella. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos. Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de febrero.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
¿Cómo están? Arrancamos con un nuevo programa de En Caso Contrario. Son las 15:08 minutos. Empezamos con este programa, como siempre, desde hace mucho tiempo ya, aquí en Radio Cultura. Vamos a estar hablando, obviamente, durante todo este programa, de lo que pasó, ¿no? Durante toda esta semana, de lo que sigue pasando de acá a las próximas elecciones, incluso, ¿no? Al próximo 22 de octubre, cuando sean los comicios generales, se van a decir, che, ¿cuánto falta? Falta todavía, es verdad, más de 60 días, pero la verdad que los resultados que nos dejaron las PASO, así como también el arranque de la semana en materia económica, el caos que estamos inmersos, en el que estamos inmersos, y que seguramente Matías va a estar reflexionando un poquito sobre eso en el próximo tiempo, durante todo el programa, también con algún entrevistado. Bueno, todo ese contexto nos obliga a pensar en qué va a pasar el 22 de octubre, para qué lado puede la elección, una elección que terminó completamente de tercios, en la que obviamente el principal ganador fue Javier Milei, porque termina imponiéndose con un 30% exacto de los votos, pero que también tuvo un nivel de paridad tan grande, con Milei redondeando un 30%, con Bullrich arriba del 28%, con Massa arriba del 27%, y con diferencias que seguramente se van a cortar cuando se conozcan los resultados del escrutinio definitivo, que empezó por estas horas, que va a durar cerca de una semana, y que muy probablemente ubique a Milei por debajo del 30, en torno al 29,9, a Bullrich y Massa en torno al 28,4, 27,4. Entonces vamos a estar hablando muy probablemente de tres candidatos con una diferencia de 2.5 puntos nada más entre uno y otro, y con una perspectiva hacia octubre que también nos hace pensar en ir más allá y decir, che, ¿cómo van a quedar un eventual balotaje? Porque prácticamente que se descuenta que vamos a tener que volver a votar el 19 de noviembre, fecha estipulada para el balotaje, todavía con la duda de quiénes van a ser esos dos candidatos que van a estar compitiendo en ese eventual balotaje. La situación cambió drásticamente respecto a lo que habíamos hablado la semana anterior. Los escenarios cambiaron por completo. No fue una buena elección de Juntos por el Cambio, no fue una buena elección del Frente de Todos o Unión por la Patria, muy mala elección, creo yo, en los dos casos, prácticamente respecto a las expectativas que estaban depositadas. Y apareció un tercero en discordia, que habrá que ver si llega al balotaje o no, pero lo concreto es que se llevó más o casi 7 millones de votos, lo cual representa realmente una locura en términos de apoyo, ¿no? En un candidato creado a partir de su aparición en medios en 2017, 2018, cuando empieza a aparecer fuerte Milei como un economista disruptivo que llegaba para hablar y para debatir acerca de lo que tenía que ver con un país en constantes crisis económicas, que va tomando fuerza, de que irrumpe muy fuerte en el sector de los jóvenes, que con el tiempo no solo irrumpe muy fuerte, y creo que quedó demostrado este fin de semana, en el sector de jóvenes, sino también en un sector del electorado descontento por la situación actual, por la crisis económica constante que decimos que se vive, un país que vive en crisis permanentes, y que evidentemente representa a mucha gente. Un Javier Milei que representa a mucha gente, representa por lo menos a 7 millones de personas que lo apoyaron, pero tal vez a muchos más que han mostrado o que claramente están disconformes con la situación del país desde hace mucho tiempo, y él ha sabido llegar. Y es un Javier Milei que, cuando se lo trate de subestimar, se busca encasillar su voto simplemente en un sector de electorado, y probablemente Milei haya comido votos desde diferentes sectores, probablemente de los sectores más bajos, de sectores de posición social más elevada o tal vez más acomodada, y sobre todo seguramente también en el sector joven. Pero un Javier Milei que ya ha dejado de ser una amenaza para la clase política reinante y se ha convertido en una absoluta realidad, y en un muy probable candidato a presidente, o en los hechos muy posible presidente, a partir del 10 de diciembre. Veremos cómo evoluciona esto en el tiempo, pero antes que nada quiero saludar a Matías Barbería, porque imagino que también está viviendo una semana muy complicada. Hola, en términos periodísticos, ¿no? Y en términos de seguir los vaivenes de la economía. Hola Mati, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Bernardo? Sí, venimos bailando lo lindo, sobre llovido, mojado hoy. Sí. Buenos Aires se está inundando en varios puntos. No inundando, sí, al menos en las pasadas en las que estuve yo, inundando a nivel de dejar de funcionar, pero sí de hacer muy difícil el tránsito. Te estoy hablando de agua por encima del nivel de la vereda en varios puntos. Te decía, sí, toda una semana complicada. Una semana muy complicada a nivel cambiario, lo esperable. Habíamos hablado antes de la semana pasada de que el escenario de menor al que menor probabilidad le asignaba el mercado era una victoria de Milei. Era el de más baja probabilidad. Cuanto más baja es considerada la probabilidad de que pase algo, no está cargado en precios eso. Con lo cual, conocida la novedad, al día siguiente el mercado ajusta en ese nivel. ¿En qué dirección ajustaba? ¿Es Milei un cuco? ¿Es Milei un monstruo? ¿Milei no sirve para nada? Etcétera, etcétera. No, no necesariamente. Bueno, por ahí alguien lo piensa, pero no necesariamente es eso lo que mueve el mercado. Lo que mueve el mercado es el hecho de que, nosotros estábamos poniendo precios para una victoria suave de Juntos por el Cambio, la posibilidad de un recambio por ese lado, etcétera, etcétera. Ahora es, este tipo que es un outsider, que tiene un equipo limitado, que no tiene experiencia de gestión, que no tiene mucha gente con experiencia de gestión en el pasado, que está tirando una propuesta bastante extrema de solución de la situación monetaria, que es la dolarización, que está tirando un pleno, bastante importante, con unas probabilidades de éxito que en principio se ven bajas. Hoy tendrías que ver, es un show el efecto que está teniendo a nivel internacional, a nivel académico. Hoy un representante de Obama en el FMI, viste que el FMI se maneja como un directorio de accionistas. Los países que más guita ponen son los que más peso tienen en el directorio. Bueno, el representante del directorio del FMI de Obama habló respecto de la posibilidad de la dolarización y dijo que era un camino equivocado para Argentina. Después te voy a repasar lo que son los argumentos, son interesantes. Vimos el sacudón cambiario, y el efecto que tiene sobre, que derrama en los días siguientes, en las horas siguientes, sobre todo el resto de la economía, porque desaparecen los precios, porque se frena el comercio, porque se frena la llegada de insumos, la gente no te quiere vender porque no sabe a qué precio va a reponer y la economía lo sufre mucho. Estamos comunicados, te cuento, Bernardo, con Fabián Castillo de FECOBA, precisamente para conocer un poco de esto, de cómo se siente, ya no en la City, sino el sacudón en la City, cómo llega a las pymes, a los comercios, a la sangre de la economía argentina. Fabián, Matías Barbería y Bernardo Vázquez te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Matías? Bernardo, un gusto poder hablar con ustedes.
El gusto es nuestro. Fabián, contanos un poco, pero te pido en lo posible, vos que tenés experiencia, vos que tratás con muchísima gente de pymes, de pequeños comercios, de la economía que emplea la mayor cantidad de gente en el país. ¿Cómo se vive un lunes después de este batacazo electoral, donde todo el mundo vio, uy, mañana el dólar? Ya sabíamos la que se venía, tenemos demasiada experiencia. Llegan a los comercios, llegan a la empresa, ya sea de servicio, ya sea industrial, y ¿qué dicen? No hay insumo, no puedo comprar ni una resma de papel, nadie quiere pasar un precio. ¿Cómo es que se vive ese primer momento?
Bueno, bien lo veníamos escuchando. La verdad que la importante audiencia que tienen ustedes siempre, siempre estamos siguiéndolo, ¿no? Las pymes los escuchamos siempre, ¿no? Y sobre todo FECOBA, que son más de 100.000 pymes del comercio, la industria, del turismo y los servicios, que somos las que más sufrimos. La verdad, con incertidumbre, ¿no? Esto hoy que está con esta tormenta tremenda, esto es una tormenta perfecta. Uh-huh. Es una tormenta donde la verdad que la pyme se financia, se autofinancia y vive de su stock, ¿no? Ese es su capital. Ajá. Eso es para que la audiencia sepa que no hay un financiamiento bancario para la MIPYME. No existe eso, claro, porque obviamente todo lo que le piden, como si fuese una gran empresa multinacional, hoy, con todo lo que se ha vivido posterior del COVID para acá, es imposible poder tenerlo. Claro. Número uno es eso. Número dos es que la cadena de valor productiva en Argentina es muy sencillo. Son materias primas. Y ponerle valor agregado, que es la industrialización, y luego la comercialización. Y el efecto es que el cliente pueda tener el dinero para poder comprar ese producto. Acá el tema gravísimo que tenemos, que no tenemos precio de referencia, yo lo venía escuchando recién ustedes, ¿no? Y es una realidad. Hoy no hay precio de referencia. ¿Qué es comprar caro o comprar barato? Claro. ¿Qué es lo que está pasando nosotros como ciudadanos, consumidores, o que tenemos que mantener el capital nuestro de todos los días para poder levantar la persiana y a la noche poner la Z del control fiscal a ver qué nos queda para poder pagar el alquiler, estos aumentos tremendos de luz. Me están viniendo ahora cantidad de reclamos de un 400%, un 300%, y para un comercio la luz es vital, no puede estar sin luz. Uh-huh. Y ni quiero contar lo que está pasando con el tema de las carnicerías, porque estamos hablando obviamente lo que está pasando en el consumo, pero también lo como hace ese carnicero que tiene que una cámara frigorífica que tiene 4 horas los 365 días del mes, del año, para poder mantener sus productos. Uh-huh. Pero me parece que si algo nos tiene que preocupar y ocupar a todos los argentinos es que tiene que haber un plan. Uh-huh. Y eso significa generar previsibilidad, significa sacar esta incertidumbre que tenemos todos los días de la mañana, a ver con qué algo nuevo y no positivo estamos teniendo. Bueno, nosotros estamos constantemente, y ustedes saben perfectamente, entonces el SICPA, que es el centro de estudios nuestro que uh-huh. tenemos dentro de la federación, que eso es ISO 9000, bueno, cumple todas las normas de claridad con respecto a esto. Bueno, antes lo sacamos una vez por mes, después empezamos a sacarlo cada 15 días, ahora estamos sacando prácticamente cada 4 o 5 días, estamos tratando de sacar un informe para ser lo más preciso.
Sacaron números hace poco de este cimbronazo posterior a las PASO, ¿no? La cantidad... Mira,
justo te digo, le voy a dar la primicia a ustedes, ¿no? Dale. Porque la verdad que estamos siempre con eso. Hay un 75% de los encuestados que están teniendo problemas gravísimos por falta de stock. Uh-huh. Uh-huh. Hay otro 40%, entre el 40 y el 50%, que nos están diciendo que sus ventas han bajado casi un 50% en los últimos 30 días. ¿Estamos claros lo que
sí,
estamos
sí, hablando? Sí, ¿no? Sí, clarísimo, clarísimo.
O sea, por un lado tenemos un balance, no hay que ser contador ni matemático para esto.
Sí.
Tenemos subas de alquileres, gravísimo. Suban los servicios, gravísimo. Una estanflación donde realmente la gente no tiene para llegar a fin de mes. Y acá otro dato también claro que lo van a estar recibiendo el día de hoy o mañana. Se han caído del sistema casi 4 millones de plásticos del sistema. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Y sobre todo que son de clase media, media baja a clase baja. Que normalmente esto de poder sobrevivir de un sueldo con la tarjeta, los últimos 15 días del mes, se financiaba ese cliente.
Uh-huh. Al no llegar con el efectivo iba gastando el sueldo del mes siguiente, digamos.
Es así, Matías. Entonces, ¿qué pasa? Esto de pagar el mínimo, porque no porque quieren pagar el mínimo, que no tienen para cubrir la tarjeta, uh-huh. las tasas superan el 140-150%, y no voy a dar los nombres de los bancos, más de esa cifra. Uh-huh. Entonces van entrando en una involución que hace el banco. El banco las da de baja.
Claro.
Y a su vez, que nosotros se lo pedimos al Banco Central, que suba el crédito, porque obviamente están teniendo las tarjetas lo mismo que tenían hace 2 años atrás, claro. Con una inflación que está triplicada que hace 2 años atrás. Entonces obviamente no llegan ese crédito a cumplimentar ese gasto que hoy tienen, y bueno, y empiezan a caer. Ahora, casi 4 millones de personas, de plásticos, que están fuera del sistema en esto. Bueno,
Fabián, te hago una pregunta que un poco de la manera en que se vivió sí. estos días con todo este parate, con listas de precios que desaparecían, no hay precio de referencia, como mencionaste vos. Algo que pesqué el martes, hablando con comerciantes de la zona de Once, viste que Once es muy rápido para reaccionar, es casi parece el mercado financiero de lo veloz que es. Un comerciante, un distribuidor, mejor dicho, me decía que tenía miedo a vender. Tenía miedo a... O sea, el tipo vive de vender, lógicamente. Es una locura, pero en una situación así tenía miedo de vender porque no sabía si los pesos que recibía a la mañana, a la noche o al día siguiente le iban a servir para reponer stock al día siguiente. Esta es un poco la situación que se vive hoy por hoy. O sea, digamos, porque uno piensa, están especulando, se están sentando sobre el stock. La gente no presenta listas de precios porque especula, va contra los consumidores, etcétera, etcétera. ¿Es esto un poco lo que está detrás de este parate, de este freno?
Tal cual lo que estás diciendo. Y para que también tengas en referencia, de las 243 cámaras que tenemos adheridas, tenemos la Cámara de Mayoristas de Once adherida a la Federación y la Cámara de Comercio de la Federación, que es Pueyrredón, Corrientes, etcétera. O sea, lo vivimos. El presidente de la Cámara de Mayoristas de Once es parte del Consejo Directivo de esto.
Ajá.
Y no pasa solamente en Once, pasa en todos lados.
Por supuesto.
¿Cuál es el tema? Nosotros, y muchas veces eso está muy mal de parte de algunas personas que lo vienen diciendo, ¿no? Que los comerciantes cómo especulan los comerciantes.
Formadores de precios, especuladores, etcétera.
Bueno, ahí está. Nosotros no somos formadores de precios, somos tomadores de precios. Uh-huh. Si nosotros, como decía mi abuelo, yo soy zapatero, vos sabés, yo presido la Cámara del Calzado, uh-huh, soy tercera generación de calzado. Mi abuelo decía, en aquellas épocas, en el año 30, hay que vender bueno, lindo y barato. Uh-huh. Y hay que cuidar al cliente. Nosotros no somos un mall. Nosotros no representamos a los mall, a las grandes cadenas internacionales. Nosotros representamos a los que tenemos nombre y apellido. Y los que tenemos nombre y apellido, cuidamos a los clientes, porque si nos va un cliente, no lo podemos recuperar ese cliente.
Claro.
Entonces, acá lo que hoy tenemos, que nuestro capital, como te decía antes, Matías, el tema es que es el stock. Uh-huh. Ahora, estos aumentos que estamos teniendo, que en algunas proporciones llegan al 50, 60, 70% en una semana. Ahora, sí, hay que tener claro esto. No estamos hablando de un año, ¿eh?
Claro.
Estamos hablando en los últimos 15 días promedio en esto. Muchas veces es lo que es menor que su propia ganancia.
Sí, 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 sí. No, no, y además, lógicamente, el stock que está guardado en el fondo de la PYME se ajusta por inflación. Los pesos que le pagan por ese stock, no.
Exactamente. Bueno, y otro problema, que no, como faltan insumos, porque muchísimos insumos son importados.
Claro.
Nosotros, acá yo tengo acá, adelante en mi escritorio, yo estoy en FECOBA. Hoy llegué 7:30 a.m. No puedo atender, recién antes que ustedes se comuniquen conmigo, estaba hablando con el presidente de la Cámara de Perfumerías, ¿no? Y me estaba contando que estuvo teniendo reuniones, porque la verdad que no entregan los productores de las marcas de perfumerías, y artículos de limpieza, no hay, no les entrega, bueno, y tampoco le están dando renovación de lista de precios. Entonces me dice, ¿qué hago? Yo tengo que pagar con esto que yo vendo, tengo que vivir, alimentar a mi familia y pagar los sueldos de la gente. Ahora, ¿cuál es el precio que tengo que poner si no tengo precio que me están dando listas de precios? Entonces, esta incertidumbre que venimos hablando trae aparejado una situación. Tiene que haber, y esto es lo más claro que tenemos todos nosotros, tiene que haber mayor oferta de materias primas. Uh-huh. Al haber mayor oferta de materias primas, los precios solo van a ir bajando en las materias primas. Uh-huh. Hoy, como faltan materias primas, los que producen materias primas es que lo suben para retener y poder producir. En la cadena de valor le pasa lo mismo a ese pequeño taller, ese pequeño industrial que nosotros representamos, y a su vez esto pasa en 11 y pasa en la mayoría de los comercios de la Argentina.
Bien.
Entonces, me parece que cuando nosotros le decimos al Estado municipal, provincial y nacional, que lo que tienen el deber ellos es tener un plan. Y decirnos a nosotros, miren, ustedes mañana a la mañana, ustedes van a tener este producto que lo van a tener, ¿qué está faltando? Están faltando productos, la cámara de ópticas, no hay lentes intraoculares, están faltando productos de óptica para poder ver.
Bien.
Está faltando vidrio para envasar muchos medicamentos. Digo, me parece que hay que sentarse y el Estado tiene que saber, nosotros estamos para eso, para sentarnos y llevar a nosotros, a los responsables de cada uno de los sectores, para decir, esta es la solución al problema.
Fabián, te voy a hacer una pregunta medio indiscreta. ¿Qué edad tenés?
No, por favor. Acabo de cumplir 62 años.
O sea que en el 88-89 vos ya laburabas, y en este rubro más o menos.
Yo te digo que mi padre me mandaba a buscar al jardín infante para que yo vaya a aprender el oficio de chico. Ya a los 10 años ya cortaba parada, armaba, ponía suela. O sea, por mis venas pasa tanino, no pasa sangre, ¿no?
Muy bien.
Nací adentro de una caja de zapatos.
Muy bien. ¿Te animás a comparar? Porque yo tenía 9, yo me acuerdo de 9 años, me acuerdo los titulares, he leído después, facultad, demás, he estudiado papers al respecto, pero no la viví ahí, no estuve en un comercio, no estuve en una zapatería, no estuve viendo cómo se disparaba el precio del cuero.
Un ejemplo de vida, que no es mi ejemplo de vida, uh-huh, es el ejemplo de vida de cientos de miles de pymes. Uh-huh. Mi abuelo, en el Rodrigazo, uh-huh, falleció a los 64 años, uh-huh, por haber perdido todo. Uh-huh. Mi padre, en los 90, cuando Menem abre la importación libre en dumping de calzado de Asia, de Brasil, sí, y entró un par de zapatos al valor de un taco de acá, murió un infarto adentro del local. Y yo, cuando hace 20 y pico de años me meto en esto, es porque yo dije, esto no se tiene que volver a repetir. Porque no es solamente el apellido Castillo o lo que está, son cientos de miles de que les han pasado en fábricas de pastas que eran familiares, en panaderías que eran familiares. O sea, digo esto, tenemos que aprender del sufrimiento para tener el conocimiento necesario para no volver a repetir esas situaciones. Ahora, y ahí sí a tu pregunta, yo viví, porque era chico, pero las viví todas esas, como esta, no hay otra, ¿por qué? Porque si no tenemos para producir, no tenemos materia prima, ¿cómo hacemos para darle trabajo a la gente? ¿Cómo hacemos para que llegue al consumidor y que pueda consumir? Porque esto realmente está enmarcado, sobre todo el último mes, 45 días, en una estanflación. Lo estamos viviendo todos. Uh-huh. Vos y todos somos consumidores. Vamos a comprar a la mañana y a la tarde y a otro precio.
Bien.
Ahora, ¿dónde está el problema? Que cada vez nos alcanza menos el dinero para poder pagar. Los alquileres, como te decía antes, son cada vez más caros. Las obras sociales están aumentando. El colegio de los chicos está aumentando. Bueno, ahí está el gran inconveniente. Que ahí hay que poner el acento. Aprender de lo que nos pasó para que no vuelva a pasar. Y que las herramientas están. Tenemos que buscar la forma que no falten materias primas. Eso es el primer eslabón de la cadena para poder salir de esta difícil situación.
Perfecto. Ya son prácticamente 3:30 y nos habían dicho que tenías una reunión inmediata, así que sí. Te vamos liberando, Fabián.
Acá tengo el consultorio psicológico y me deben faltar dos materias para psiquiatra para seguir atendiendo a todas las demandas que nos piden justamente cada uno de nosotros. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo. Ustedes saben que FECOBA siempre está a disposición de lo que necesite y obviamente que trabajemos para que la Argentina cada día pueda salir adelante y que vivamos todos mejor. Desde ya, muchas gracias, Matías, Bernardo y a todo el equipo.
Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, FECOBA, muchísimas gracias por este contacto. Nosotros nos vamos a escuchar un poco de música. To the darkness, let there be light. To the sound man, turn up my voice real tight. To the MPG, if you in this mother, scream. Show me how y'all get down. 1, 2, 3, come on. No matter how high or low, a reason to get your freak on in a way you never freaked before. New power soul, lay claim to the booty. Come on, let's go. Let me see you. Keep our love strong, we'll never shed no tears. The brothers be threatening to jump off buildings, repower's what they fear. Love for one another rising, new power soul is here. Let me see you get down. Let the head bob, get freaking. Let the head bob, come on. We should all come together, to the new power soul. Let me see you get down. Much better. Come on, baby, let's go. New power soul.
Making mad sex until you're in my arms, okay. Cause when you love somebody like that, it's cool. You got no need for the shooby dooby doo.
A good life, yeah, we'll be living.
Pushing up on every freak this side of heaven.
Come on, come on, shake it, come on.
You know I beast the one with the funky music, huh? And I'm laying fat claims to the booty. Fat claims to the new power booty. Keeping the crowd moving, y'all. Is my one and only duty. Ooh-wee. With the new power soul.
Get freaky, let your head bob.
We should all come together.
Come together.
To the new power soul.
Come on.
nueva temporada en Caso Contrario. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
15:35, diluvia todavía en la ciudad de Buenos Aires, diluvia en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Estamos viendo imágenes en la tele de La Plata, cuando no en La Plata, sufriendo anegaciones y todo tipo de complicaciones. Algunas me crucé yo acá en Buenos Aires, tengo que decir leves, dentro de todo, al menos las que vi yo. Pero Bernardo, volvamos a lo nuestro, más política y economía. ¿Qué semanita, papá? El cimbronazo que se vio a nivel mercado. Yo sé que vos ya no laburás en una reacción financiera, pero algunas viviste.
Sí. No, pero es obviamente que, a ver, en un contexto de predominio total de la política desde hace meses, creo yo, en lo que es un año electoral, me parece que las últimas semanas ya venía pasando, pero sobre todo a partir del lunes, el nivel de repercusión de los temas económicos que ha crecido, obviamente, a partir de lo que tiene que ver con una estampida del dólar, que creo yo, no sé, ¿no? Me parecen, a ver, en términos porcentuales, bastante similar a la de 2019, finalmente.
2019, o sea,
no tan diferente.
No, es un poco más corta. Vos sabés que subió lo que es el... Bueno, está bien, tenemos por ahí, podemos sumar los días siguientes. El primer día subió 14%.
Ok, lo que digo es, si vas una o dos semanas para atrás en el tiempo, ¿sí?
Bien.
Te hablo de primero de agosto, ponele. Estamos hablando de un dólar a 500 pesos,
correcto,
no a 600, correcto, como
correcto
fue el viernes.
Está bien, estás llevando todo en un proceso de un mes. Sí, ahí te lo compré. No, vale. Sé si el día siguiente, el pospaso, donde tuvimos aquel lunes negro que fue en el día tuvimos la voladura. Otra semana negra. Hay motivos por los cuales la voladura no fue idéntica a la de las PASO 2019. La primera y principal es el hecho de que los operadores conocían lo que pasó después de las PASO 2019. En 2019, Bernardo, no había un inversor que estuviera poniendo sus fichas ante la posibilidad de un resultado distinto al que pensaba el mercado. Léase una victoria ajustada de Juntos por el Cambio allá sobre el final del gobierno de Macri. Estaba totalmente bandeado el mercado para un solo lado. No había quien pagara la otra postura. Y entonces, cuando el lunes se chocaron con la realidad, se cayeron a un precipicio. Ahí hubo también una cuestión muy particular de un mercado muy chiquito como es el argentino, poco líquido y demás. Esa enseñanza yo creo que pesó. Nadie salió tan comprado este fin de semana. Se compraron, y evidentemente sí, si no, no hubiera caído todo. La ligaron los bonos, la ligaron lindo los bonos, pero ya estaban cerca del piso. La ligaron las acciones, no tan lindo, sí. no fue tan fuerte. Y la ligó el tipo de cambio, que bueno, era el tipo de cambio paralelo. Lo que le agregó un contenido que, más allá, salgamos de la City, salgamos de la bolsa, salgamos de los millones que manejamos en inversiones todos los días, vos y yo, Bernardo, y vamos un poco al kiosco al que vamos, que es un poco más cercano a nuestra realidad. Lo que pasó acá es que el golpazo en la economía real llegó por el dólar oficial. La suba del 22%, un 18% de devaluación del peso, 22% del dólar oficial, que es lo mismo, fue chiquita, fue contenida, muy, muy controlada dentro del Banco Central, pero fue un baldazo de agua fría. Fue evidentemente una condición del FMI que no quiso conceder masa antes de las elecciones. La hizo el lunes, la hizo a primera hora. Y eso se fue a precio de inmediato. Bernardo,
es una devalueta oficial que ya quedó corta.
Ya no, pero no llega ni a palos al 22 de octubre sin un atraso. No estoy diciendo que haya otra, digo, sin un atraso. Pensá que si...
En términos de brecha estamos más o menos igual que la semana pasada.
Sí, correcto. Pero hay algo más, Bernardo. Si, como nos contaba Fabián Castillo de FECOBA, si como vimos ayer en Once, que es un lugar donde el mercado minorista se ve al aire libre, es algo muy interesante de ver en Crisis Once, es una locura. Donde si vemos ya por datos, por números, por listas de precios que están circulando y demás. Imagínate que subió 22% el dólar. Y ni a palos de haber llegado a este nivel, debe ser mucho menos. Pero supongamos por un momento que los aumentos de precios de absolutamente todos los insumos subieron un 22%. ¿Cuánto subió el dólar?
Cero.
O sea, no creo realmente que estemos ya en ese punto, pero tenés que pensar que la inflación de agosto, la inflación de septiembre y la inflación del 1 al 22 de octubre tiene muchas chances de comerse toda esa devaluación limitada que hizo el Banco Central en el mercado formal. Tiene toda una chance muy grande de comerse toda esa devaluación, de que en términos reales, un tipo de cambio real, estemos con un dólar más apreciado, o sea, más barato el 22 de octubre que el viernes antes de las PASO. Si avanzan tan rápido, si reaccionan tan rápido los precios, y entonces no hubo devaluación, iba a necesitar otra y otra y otra. Es el problema, la crítica tradicional es, bueno, vos devaluás y tenés que generar credibilidad. Che, devalué, pero mirá, tengo capacidad de sostenerme acá. Sin un plan, sin una visión de largo plazo, lo único que hacen todo el mundo es defenderse. Y lo escuchamos recién, Bernardo, esta desaparición del comercio minorista casi, esta aparición de los desaparición de los insumos, etcétera, etcétera. Y es un poco la reacción. Ah, sí, me subís el dólar al 22%. Bueno, yo me cubro con un 23% de suba a mis precios por la duda que me cagues.
Claro. Bueno, y ahora se vienen 60 y pico de días de incertidumbre, me parece, absoluta, respecto a qué puede llegar a pasar en la próxima elección. En la general, que hay que decirlo, ¿no? La general es la que termina definiendo casi todo, ¿no? Porque termina definiendo la composición de las cámaras, termina decidiendo, obviamente, prácticamente, muy probablemente quién puede ser el próximo titular del Ejecutivo, es decir, termina definiendo el futuro de dos de los tres poderes de la nación, termina obviamente de definir quiénes van a ser los actores de un balotaje que a esta altura parece prácticamente seguro, si bien hay alguno demasiado optimista que cree que sobre todo Milei puede superar los 10 puntos de diferencia con alguien y ganar con más de un 40%, la verdad da la sensación de que eso es muy improbable que pase. Hay que ver cómo termina o cuál es el análisis que se termina haciendo de lo que fue una elección totalmente fuera de cálculos. Si vos hablabas de 30 puntos de Milei, tenías que remontarte en las encuestas hace más de un año, no ahora, al último mes o los últimos dos meses, porque la verdad la mayoría de los estudios que se hacían a partir de una serie de problemas que también había tenido Javier Milei, no solo a nivel provincial sino en el armado de listas, bueno, la mayoría de los estudios hablaban de un Milei tocando los 20 puntos como techo, no tocando los 30 puntos. Entonces, a partir de eso hay varias incógnitas que quedan. Por un lado, primero se definió algo que era bien importante, que era la propia interna del PRO y de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich va a ser la candidata, le ganó de forma sólida a Horacio Rodríguez Larreta.
Ganó Macri
17-11 en líneas generales, ¿sí?
¿Ganó Macri,
Mauricio? Obvio, sí.
¿Salió ganando con esto?
Mirá, Mauricio Macri por estas horas tiene una serie de reflexiones. Primero, está contento obviamente por lo que fue el triunfo de Patricia Bullrich sobre Larreta, era claramente su elegida en esa disputa. Está contento por el triunfo de Jorge Macri, muy ajustado, en la Ciudad de Buenos Aires sobre Martín Lustó. Macri, Lustó y el radicalismo tienen una relación que es insalvable, más allá de compartir coalición. Y finalmente también está contento por el triunfo de Néstor Grindetti en una PASO recontra ajustada contra Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Aún así, Macri sabe que la elección de Juntos por el Cambio, lo sabe Bullrich también, lo saben todos, fue mala, claramente fue una elección mala en términos de expectativas. Un espacio que esperaba ganar la PASO, sacar unos 35 puntos seguro, estaban esperando, que era la expectativa general, que nunca imaginó que Javier Milei podía tocar los 30 puntos, creo que en el gobierno tampoco lo imaginaron nunca, y hablaban más de un escenario mucho más polarizado de ambos lados, ¿no? Una lógica era Juntos por el Cambio ganando, pero el kirchnerismo y Sergio Massa con Grabois en torno a los 30, 32 puntos, llevándose, Bernardo, entre los dos un 65-70% del electorado.
Bernardo, te propongo pasar a la siguiente nota del día. Estamos en línea con Damián Arabia, candidato a diputado nacional, para preguntarle precisamente este mismo análisis que estás haciendo vos, pero a él, más cerca del protagonismo, si se quiere, de estar jugando el partido. Damián, Matías Barbería y Bernardo Vázquez te saludan, ¿cómo estás?
¿Qué ¿Qué tal? Buenas tardes, Matías, Bernardo, un placer estar con ustedes.
Muy bien, dale, así muy cortito, siguiendo, probablemente lo venías escuchando, Bernardo, ¿cuál es tu lectura del resultado de las PASO? ¿Es una victoria para tu espacio? ¿Es mucho menos lo que esperaban? Contame vos.
Bueno, lo primero es que nosotros, digamos, el domingo lo que se eligió fueron dos cosas conceptualmente para Juntos por el Cambio. Lo primero, ¿cuál es el perfil de Juntos por el Cambio? Que quedó definido ahora, que es un cambio profundo, un cambio fuerte, un cambio con coraje, un cambio con decisión. Y lo segundo es un liderazgo de Juntos por el Cambio. Vos acordate que esto es una discusión que se viene dando por lo menos desde nuestro gobierno, que tiene que ver con si íbamos más a fondo, menos a fondo, si era más gradual, si era menos gradual, si era más fuerte, si era más suave. Pero esa discusión quedaba resuelta a través de un liderazgo claro, que era el de nuestro presidente Mauricio Macri. Donde manda capitán, no manda marinero. Después, cuando nos fuimos del gobierno, esa discusión tomó nuevamente, digamos, salió nuevamente, afloró, y el problema es que no teníamos un liderazgo definido o un perfil definido. Bueno, ahora el liderazgo, así como el perfil, está definido, y el liderazgo es el liderazgo de Patricia Bullrich. Así que para nosotros es un primer gran paso haber definido esto para poder, ahora sí, en octubre, ir a las elecciones generales.
Damián, ¿cómo estás? Bernardo te saluda.
¿Qué tal,
a ver, estoy de acuerdo que el liderazgo está completamente definido, en este caso desde Patricia Bullrich, ganó la elección, la PASO, la interna, de manera contundente. Ahora, imagino que el número no les termina de cerrar y estar por debajo del 30%, prácticamente empatado con el kirchnerismo, con Milei, no sé qué lectura haces vos, robando un poquito de votos de cada una de las canastas, no solo de ustedes, sino también del otro lado. Imagino que en ese sentido no era un escenario que esperaba.
Yo creo que, digamos, nosotros estamos casi empatados con Milei, estamos a un punto y medio. Habrá que ver cuánto es el recuento definitivo finalmente, pero me parece que estamos a un punto y medio, o sea, y claramente somos la fuerza que viene representando esta alternativa al gobierno actual. Yo la lectura que hago es que el 70% de los argentinos le dijimos que no al gobierno y no a la continuidad. Ahora, bueno, ya caracterizada la escena política con la idea del cambio, de que el gobierno no debiera poder renovar su mandato, lo que vamos a discutir en octubre es quién tiene los atributos necesarios para llevar adelante ese cambio, quién tiene el equipo, quién tiene los diputados. Hay que pensar que Juntos por el Cambio va a tener entre 110 y 120 diputados nacionales, va a tener entre 30 y 35 senadores nacionales, va a tener entre 10 y 12 gobernadores, va a tener cientos de intendentes en todo el país, pero además va a tener un equipo completo de lo que son los partidos políticos, la FU.
Hola.
Sí. Hola.
Va a tener un equipo.
Damián, se nos cortó un poquito, ¿eh?
Lo que digo, Damián, es aún en todo ese contexto que planteás, que claramente sí, sobre todo el tema de gobernadores y representación en cámaras legislativas, no digo, hay una posibilidad hoy latente de que Juntos por el Cambio sea primero, que gane la elección, que Patricia Bullrich sea la presidenta, que termine perdiendo un balotaje o que ni siquiera llegue un balotaje. Es un escenario muy finito.
Ah, Damián, caramba, lo perdemos, Bernardo.
Lo perdimos a Damián.
Hola. Ahí estás.
Se me va. A ver, ¿me escuchan ahora?
Ahora te escuchamos, sí, perfecto, pero estás yendo y viniendo. A ver, probá.
Bueno, a ver, vamos a intentar ir de vuelta.
Ahora clarísimo,
la tercera es la vencida.
Bien.
La tercera es la vencida. Yo lo que les decía es que desde mi punto de vista, hoy Juntos por el Cambio tiene todas las posibilidades de ganar el 22 de octubre, porque también piensen ustedes en la siguiente ecuación. Hubo una participación electoral del 69%. Es un piso histórico el que estamos viviendo. Solo para compararlo con la última elección presidencial, en el 2019 hubo un 36% de participación. Y Juntos por el Cambio pasó en el 2019 del 32% de los votos al 41% de los votos. Es decir, aumentó prácticamente 10 puntos entre una elección y la otra. Siempre Juntos por el Cambio, por algo que habrá que estudiar algún sociólogo, algún especialista, tiene una participación electoral de las PASO muy inferior a lo que tienen las generales. Acuérdense, si quieren, el 2015. Mauricio Macri obtuvo en las PASO del 2015 el 26% de los votos. En las generales del 2015, el 32% de los votos. Y después ganó el balotaje, pero arrancó con el 26% de los votos. Entonces, digamos, yo creo que la lógica de Juntos por el Cambio, que es una lógica que tiene que ver con una forma de participación política, es una lógica que va creciendo. Así que yo confío en que lo que va a volver a suceder, y más ahora con el liderazgo claro de Patricia Bullrich.
Damián, quedaron atrás, digo, cualquier tipo de discusión que podía haber en la previa de las PASO. Hay que ir todos juntos, digo, sobre todo hay que asegurarse esos 11 puntos primero que sacó Horacio Rodríguez Larreta. ¿Crees que se le puede filtrar algo? ¿Crees que no?
No, los votos de Juntos por el Cambio son votos de Juntos por el Cambio. No hay lugar acá para que nadie diga, bueno, me voy con el kirchnerismo. Eso no nos va a ocurrir. Los votos de Juntos por el Cambio son votos que evidentemente y legítimamente, digamos, algunos eligieron por Rodríguez Larreta porque pensaban que quizás era una primera mejor opción, pero sin lugar a dudas son votos que le pertenecen a Juntos por el Cambio, hoy sintetizados en Patricia Bullrich.
Totalmente. A partir de eso, también, ¿pensás que puede haber, porque me hablás mucho de la participación que puede haber en octubre, de esos 7, 8, 10 puntos porcentuales que pueda crecer la participación, pero también pensás que hay un voto dentro de Milei que tal vez lo puede gustar a ustedes?
No, puede ser que lo que ocurriese es que algunas personas que fueron a votar pensando que Javier Milei hubiera sacado menor cantidad de votos, dijera, bueno, quiero darle un sustito a la política como pasó en elecciones anteriores, pero después mi voto es un voto más, si se quiere, más centrado, más pensado en términos más útiles, de quién puede efectivamente ganar el gobierno y ganarle al kirchnerismo. Y acá hay un eje central en esta pregunta que vos me haces, que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. No hay que olvidarse que Juntos por el Cambio quedó a solo 3 puntos de ganarle a Axel Kicillof la provincia de Buenos Aires, de ganarle al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Si nosotros pensamos, como pensamos todos los que hemos votado por un cambio en la Argentina, ya sea en una expresión o en la otra, si pensamos que vamos a ganarle al kirchnerismo y el kirchnerismo no va a seguir gobernando más la Argentina, hay que acordarse que la provincia de Buenos Aires no tiene segunda vuelta. Y ahí, con Juntos por el Cambio, solo 3 puntos de ganarle a Kicillof, es muy importante esa tarea, que se vote a Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, porque ahí, digamos, terminamos con lo que puede llegar a ser una cueva, un refugio de kirchnerismo que se van a querer guardar todos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, es una gran responsabilidad que tienen los bonaerenses de votar por Juntos por el Cambio, especialmente para terminar de una vez y por todas con la lógica autoritaria kirchnerista.
Te la hago cortita ahí, porque Grindetti dijo que no, pero no sé vos qué opinás. Hay que ir a buscar el voto de Píparo, hay que hacer un acuerdo con Milei en Provincia de Buenos Aires.
Lo que pasa es que no se puede hacer un acuerdo, porque es por fuera, digamos, es por fuera del margen, ¿no? O sea, ya no hay margen para acordar qué cosa, cómo sería, no hay margen legal para hacer un acuerdo. No, lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, igual prefiero dejarle ahí la responsabilidad a nuestro candidato a gobernador, pero desde mi punto de vista lo que hay que hacer es concientizar a más no poder a los bonaerenses de que en la provincia de Buenos Aires hay solo dos opciones, que es el kirchnerismo con Axel Kicillof, que salió primero, pero salió primero por apenas 3 votos, 3 puntos. Entonces, hay que decir, bueno, muchachos, concentrémonos, porque de verdad va a ser muy importante la gobernabilidad que va a tener Juntos por el Cambio. Va a tener más de 10 gobernadores, va a tener 120 diputados, va a tener 35 senadores, va a tener intendentes. Si nosotros ganamos la provincia de Buenos Aires, le sacamos el kirchnerismo a la provincia de Buenos Aires, se terminó el kirchnerismo. Se terminó.
Damián, te agradecemos muchísimo la comunicación, un placer.
Al contrario, gracias a ustedes, el placer es mío.
Bueno, Damián Arabia, diputado nacional, es una de las mano derecha, te diría yo, en la campaña de Patricia Bullrich, prácticamente uno de los jefes de campaña, hablando y analizando un poquito el resultado de las PASO, Mati.
Sí, muy bien, muy bien. Es unas PASO únicas, estos 3/3, no los teníamos. Estamos en los últimos minutos, Bernardo, te diría que vayamos cerrando con los últimos tiros. Te cuento para adelante, estamos esperando anuncios. El 23 de agosto debería votar el director del FMI un desembolso para la Argentina, los 7.500 millones esperados. ¿Hay algún intento de contar desde Economía de que agregarían unos 2.500 millones a esos 7.500 para tratar de sostener la situación cambiaria en este momento? Los últimos intentos del gobierno por conseguir algo fracasaron todos. Pero bueno, va a haber que estar atentos.
Bueno, Mati, ya vamos cerrando, ¿no?
Sí, sí, ya estamos en los últimos 30 segundos. Te encárgate vos, cerrame el programa.
Dale, bueno, cerramos. Como siempre, Mateo Barbería, Bernardo Vázquez en la conducción, estuvo Carla Scali en la producción periodística, el gran Charlie Vázquez en la operación técnica, también ayudando mucho en la producción. Así que les agradecemos como siempre por escucharnos. Nos encontramos la semana que viene en Radio Cultura con mucho más En Caso Contrario. Chau, nos vemos.
En el Banco Ciudad tenés todo para disfrutar al máximo los beneficios de la cuenta sueldo. Porque si cobras en el Ciudad, tenés tu cuenta y tarjetas de crédito bonificadas. Además, préstamos personales a tasa preferencial y promociones con beneficios exclusivos todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
La renovación anual de la tarjeta de crédito será sin costo. Tarjeta de crédito y préstamo personal sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como @HCDiputadosBA.
InView, transformando la manera de invertir. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Se viene el Festival de Tributos de 3 de febrero. Bandas del conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el playón municipal de 3 de febrero, en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros. Invitado especial y padrino del evento, Beto Casella. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos. Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de febrero.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Conocé todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresa en bancociudad.com.ar.